Ser podcast.
Las 12 y 17 de la noche, una hora menos en Canarias, en el Sanedrín del Larguero, con los tíos que más idea tienen de todo y que más saben de todo. Con Romero, con Talavera, con Pulido, con Javier Rae, con Meana, con Jordi Martí, con Miguel Ángel Chazarri, hablando de la previa de ese Celta Real Madrid de mañana y hablando también de lo que ha pasado hoy en Barcelona, donde se han validado las firmas. Y de las 8.000 y pico que tenía Laporta, le han quitado unas cuantas. De las 5.000 y pico que tenía Font, también le han quitado unas cuantas. Y de las que tenía Ciria, también, justo para que ya no pueda ser candidato. Le han faltado, creo que, 100. Está por ahí Santi Ovalle y Adrià Soldevila. Hola, Santi, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hola, Adrià, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estamos?
Bueno, pues ya quedan dos, Santi Ovalle. Quedan dos candidatos, ¿no?
Sí, va a ser un cara a cara, Laporta Font,
sí.
El expresidente contra el candidato que ya repite de 2021. Es un escenario que prefería Víctor Font, que lleva mucho tiempo diciendo que estas elecciones deben ser un plebiscito entre, lo dice Font así, el Barça del pasado y el Barça del futuro. El del pasado es el de Laporta y el del futuro es el suyo. Y se nota que ha empezado la campaña porque Laporta ha empezado a responder a esto de Víctor Font y ha empezado a cargar contra Víctor Font, que es algo que no había hecho hasta ahora. Le acusa de no tener experiencia y de decir cosas que desestabilizan al equipo.
Estos intentos o esta inexperiencia a la hora de desestabilizar la plantilla, hablando de Olmo el día que nos jugamos la ida de la final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, no aporta nada y solo desestabiliza y denota una falta de conocimiento y una falta de experiencia de lo que es el Barça importante. Todo lo que hemos construido entre todos no podemos ponerlo en riesgo y dejarlo en manos de una persona que con su propuesta basa todo en hablar de lo que hacemos, especialmente de lo que hago yo, y de hablar de jugadores, que esto es una manera de desestabilizar, de meterse con Deco, otra manera de desestabilizar, y hombre, tenemos un proyecto deportivo que funciona.
Y le hemos preguntado, dice Víctor Font que esto es un plebiscito entre el Barça del pasado y el Barça del futuro. ¿Qué opina usted? Esto responde Laporta.
La clave del futuro es el Spotify Camp Nou. Todo es que tomamos la decisión de tirar adelante el Spotify Camp Nou en una situación de máxima dificultad, cuando había precisamente el candidato que hace referencia, que decía que no era el momento de tomar esa decisión porque estábamos en una situación muy difícil económicamente. Se tenía que tener el coraje, la valentía de hacerlo. Yo no sé qué realidad viven. Si viven otro mundo paralelo, pues será su problema.
Hoy ha empezado el pim pam pum, sí. El enfrentamiento directo, lo ha arrancado Joan Laporta, así que van a venir debates que van a estar interesantes.
Jordi, yo creo que se ve tan favorito Laporta que casi todo el mundo, bueno, no sé si hay alguien que no dé por hecha la victoria de Joan Laporta, pero estas críticas a Víctor Font, ¿le preocupa más Font de lo que creemos o qué?
Bueno, es que yo creo que Laporta es favorito, pero hay
¿crees
más
que hay partido? ¿Crees que hay partido?
Por lo menos hay más partido. Es decir, Laporta sigue siendo favorito, pero creo que hay más partido. Y por eso a Laporta le toca remangarse, le toca reaccionar y va a ser un tiempo a partir de ahora de endurecer su discurso para con Víctor Font y de hacer más propuestas. Porque hoy lo que hemos tenido es que el anuncio de unas elecciones plebiscitarias. Al final aquí se van a enfrentar democráticamente los partidarios de Laporta contra los detractores de Laporta. Esto está montado así. La caída de Marc Siria con un 21% de firmas que no han sido validadas, ojo con este dato, sí. Un 21% cuando la media suele ser un 6, 7, 8, 9. Ciertamente las de Víctor Font han sido en un 13%, las de Laporta un 12%, pero Marc Siria ha caído un
21%. O sea, un 12% de las firmas de Laporta no han sido validadas, un 13% de las de Font tampoco y un 21% de las de Ciria.
Que es el más llamativo, ¿no? Sí, este es el dato más llamativo, por lo tanto cae Siria, le han faltado entre 80 y 90 firmas y por lo tanto son elecciones plebiscitarias, se clarifica el panorama y a partir de ahora a ver qué pasa ya no con los debates sino con los caras a cara. El cara a cara, habrá dos cara a cara, uno organizado por el Grupo Godó y uno organizado por TV3 y en estos caras a caras aquí ya se permiten réplicas, contrarréplicas, bueno, es más fácil, digamos, confrontar las ideas. Por lo tanto, a partir de aquí, Manu, veremos cómo Víctor Font entra en los asuntos de economía, en la opacidad, en el tema de las comisiones y, sin embargo, Laporta, ya lo ha comentado ahora Santi Ovalle, el primer activo, el Spotify Camp Nou, o uno de los grandes activos, el Spotify Camp Nou. Ha acumulado retrasos, pero ciertamente la hinchada azulgrana ya lo empieza a tocar.
Vamos a ver ese cuerpo a cuerpo ahora entre Laporta y Fon. Y eso por cierto, ¿hay posibilidad, Soldevila, de que se sume a alguno de los precandidatos que han caído ya a Víctor Fon?
No lo creo, porque están totalmente desactivados. Vilajoana no superó las firmas y Marc Siria pues finalmente tampoco lo ha hecho, con lo cual a Víctor Fon no le sirve, no le sirve ninguno de los dos precandidatos. Los quería con él, digamos que para juntar a toda la gente que podía votarles, tanto a Xavi Vilajoana como a Marc Siria, pero ahora no hay posibilidad de votar ni a Vilajoana ni a Siria, con lo cual el único que puede defender este modelo de gestión contra Joan Laporta, diferente al de Joan Laporta, es Víctor Fon, con lo cual ya no le hace falta ni Siria ni Vilajoana.
Pues nada, han hablado los dos, ¿no? En el día de hoy también.
Sí, sería muy cabreado con las firmas invalidadas. Dice que presentará un recurso ante la Federación Catalana de Fútbol, aunque no impugnará las elecciones del Barça para no perjudicar. Y ha dicho bastante claro que va a votar a Fon.
Yo creo que Víctor Fon tiene su equipo, tiene su proyecto. Hay elecciones el 15 de marzo. Yo iré a ejercer, me acompañará mi hijo y le explicaré que el Barça es de su gente y que aún el día 15 podemos ir a votar. Y yo votaré por el cambio.
Dice claramente que votará por el cambio, con lo cual votará por Víctor Fon. Que lo que decía Santiago Valle, dice que es un plebiscito entre dos modelos de gestión, pero que no va contra nadie.
Llavors estarà contenta, perquè nosaltres no anem contra ningú. De fet, nosaltres fem una crida a tots els culers, a tots els culers.
Que no va contra nadie, que hace un llamamiento a los culers para acabar de una vez por todas con el Barça del pasado y ir al Barça del futuro.
Bueno, pues nada, veremos a ver qué pasa el 15 de marzo, Julio.
No, yo tenía la sensación de que a Laporta hace unos años le valía con la lona y que ahora le iba a valer también con los macarrones, el jamón, el toro mecánico y la fregona. Y parece que no, o sea, que no le vale con esto.
Igual
¿no?
está un poco más preocupado.
¿No? Igual está preocupado, no lo sé.
Yo, Julio, hoy he preguntado por eso, de por qué ha habido este cambio, porque hoy hay un cambio evidente. Se lo he preguntado a Laporta directamente y lo que dice es, hasta ahora yo no estaba haciendo campaña, porque eran los otros los que se tenían que dar a conocer. Yo no hacía falta que me diera a conocer.
La campaña empieza hoy, ¿no? Empieza hoy, sí.
Y para mí, me ha dicho Laporta, la campaña empieza hoy y por eso hoy, por primera vez, yo respondo al que se ha convertido en candidato junto a mí. A los otros no tenía por qué responder.
Bueno, candidato al que ni ha nombrado, por cierto. Se ha referido a él en varias ocasiones, pero ni una vez ha nombrado a Víctor Fon. Pues nada, el 15 de marzo las elecciones. Ya descabalgados de la pelea Vilajoana y Siria. Marc Siria, que digo Siria porque él dijo Siria cuando estuvo en el Larguero, creo que le preguntamos.
Es de origen aragonés,
dijo. Por eso digo, pero bueno. Veremos a ver ese cara a cara entre Fon y Laporta. Un abrazo, Santi, un abrazo, Adrià. Adiós a los
dos. Un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana, chao. ¿Oísteis anoche a Juanfran Torres?
Sí.
¿Te sorprendió Talavera? ¿Te pareció dentro de lo normal, siendo quien es y quien ha sido, formando parte de la guardia pretoriana más cercana al Cholo Simeone?
Bueno, es que es un poco el discurso que sale del propio vestuario y del propio entrenador, que esto ya de estar cerca de los de arriba ya a la gente no le vale, tampoco le vale a los que están dentro, y que hay que tocar finales y hay que tocar títulos. Y bueno, yo creo que es un poco lo que vino a decir Juanfran, ya desde fuera del club, sigue teniendo una relación magnífica con el staff y con la mayoría de los futbolistas con los que coincidió, porque con otros no ha coincidido, no porque tenga mala relación con alguno. Y bueno, yo creo que esa es la realidad del club. El club tiene que estar cerca de pelear los títulos, cerca de estar en finales, ya está en una, cerca de levantar títulos, que es lo que quiere la gente, y en ese sentido estoy con él al 100%.
A mí de lo que dijo Juanfran, que estaba ayer en antena, eso no me sorprendió. Lo que me sorprendió fueron las dudas sobre el futuro del Cholo y el futuro de Griezmann. No me sorprende, sí. Porque venís contando. Pero me sorprendió que no fuera rotundo cuando le preguntó Manu por el Cholo.
Vamos a escucharlo. Le pregunté un poco por esa frase que dijo Cholo al final de la semifinal con el Barça, que dijo, bueno, es que cuando he visto el tercero he dicho, esto es el Aldeti. Le pregunté por eso y sigue hablando Juanfran del Cholo. Vamos a oírle. Cuando escuchas al Cholo, después de todo, decir, bueno, es que esto es el Aldeti, ¿eso lo compartías?
En parte sí y en parte no. esto es el Atleti. Pues para mí el Atlético de Madrid, mis años, era, no sé, una seña de identidad. No sé, yo lo veo diferente, ahora desde fuera es diferente. ¿Qué te quieres referir? ¿Al sufrimiento? ¿Al llegar a que te cueste más que a los demás? Yo creo que el análisis era volver a una final, que ya mucho tiempo sin estar en una final.
Dime un nombre de un entrenador que te gustaría para el Atlético. ¿Qué crees que encajaría bien con la filosofía del club del Atlético cuando el Cholo decida irse o cuando el club y el Atlético decidan irse?
Felipe Luis, Fernando, el Niño, yo creo que esos dos perfectamente podrían encajar y estoy seguro de que darían muchas alegrías al Atlético de Madrid y yo creo que el aficionado lo vería con buenos ojos.
Palabras de Juanfran, cuando se vaya el Cholo, que es verdad que el desgaste se nota y que si el Cholo se marcha, pues el Atlético de Madrid seguirá y que hay que llegar, que es normal, que es un discurso, pero en Juanfran a mí me sorprendió un poco más, no sé a vosotros.
Bueno, pero es que esa misma frase la ha dicho este año, te diría que incluso el año pasado, cuando dijo que nuestra obligación, lo que buscamos es llegar a la final, lo dijo en la Champions y lo dijo en la semifinal, si no recuerdo mal, el Cholo, y este año lo ha vuelto a repetir más de una vez, o sea que eso es una cosa que la gente siente también dentro, ¿no? Bueno, yo creo que lo han sentido siempre, pero que desde hace bastante tiempo se verbaliza fuera del vestuario hacia los aficionados, o sea que
ya no es intocable,
a mí me sorprende.
No, yo la duda que tengo es como
intocable, pero ¿a qué te refieres con lo de intocable?
No, bueno, porque ¿qué tiene que ver? Por ejemplo, veo a Torres, le he visto 3-4 veces en Valdebebas con el juvenil y con el antiguo madrileño, vamos, le he visto y me gustan sus hechuras,
sí, pues lo vas a seguir viendo en el filial. Sí.
Y creo que algún día podrá ser, pues va a decir Juanfran, no lo digo yo.
Pero lo vas a seguir viendo en el filial.
Pero Juanfran te vale su opinión,
mucho
¿no?
Mucho tiempo.
¿Te vale no, Juanfran no?
De momento lo vas a decir viendo en el filial.
Pero Juanfran te vale como opinión, ¿no?
Y Felipe
lo acaba de decir fue una rotunda, eso no lo
y Felipe ha sido despedido del Flamengo porque estaba coqueteando con el Chelsea.
Pero no por malo, cierras con Cholo y por ejemplo Juanfran no cierra.
No empezó bien el último torneo después del Mundial.
Aquí no pasa nada, porque por ejemplo Arbeloa es un desastre, no lo gana nadie, no sé qué, pero del Cholo no se puede hablar. Se habla del Cholo, hombre, el Cholo. Ha hablado Juanfran Torres.
Escúchame, si tú ahora
vienes aquí. Lo acaba de decir el director del larguero.
Lo voy a decir muy tranquilo, pero si tú ahora vienes aquí con todo tu cuajo, coger las redes
sociales. No, ojalá que el Cholo siga todo.
Si tú vienes aquí con todo tu cuajo a las 12:28 de ya día 6, si no me equivoco, de marzo, a comparar la trayectoria de entrenador de Arbeloa con la del Cholo, pues
yo lo que te digo siempre, que creo que al Atlético de Madrid le falta nivel de exigencia, que está muy bien que se clasifique para la final de la Copa del Rey, que es un pelotazo, pero que si el entrenador del Real Madrid a estas alturas de la temporada estuviera a 15 puntos
a mí me parece,
del primero, estaría en la picota.
A mí me parece que es un club muy exigente.
Mucho, está a 15 exigente, puntos, el año pasado lo tiró en Navidad.
Muy exigente, y solo hay que ver que para que siga el entrenador todo lo que ha tenido que hacer. Ser el único de 6 equipos que está todos los años en Liga de Campeones y haberse metido en 12 de 14 años en los octavos de final de la Liga de Campeones. Para ti eso no es exigencia y para ti eso no vale. Oye, yo lo admito y lo respeto.
No, para mí vale.
Pero decir que no es exigente, porque te digo una cosa, si Simeone no hubiera clasificado.
Ya no estás tan tranquilo. Empezaste tranquilo, pero luego ya.
Tranquilo. Yo solo te digo que si Simeone no hubiera conseguido lo que para ti es poco o para ti es nada.
No, yo no he dicho eso.
En todos estos años.
No, que yo no he dicho eso. No, que yo no he dicho eso.
No tengas ninguna duda que ya no sería
el Cholo. Yo no he dicho que no haya. Yo no he dicho que el Cholo. Yo no
he dicho que el Cholo se le ha quedado corto.
Eso es lo único que digo.
Bueno, es más.
Se ha quedado corto. Bueno, ya lleva tiempo corto.
Yo digo que estar a 15 puntos en el Campeonato Nacional de Liga no es ser un entrenador exigente. Eso es lo que digo yo.
Pero que aquí cada uno tiene su
opinión. Y el año pasado otra cosa.
Y la tuya es respetable, Chazarri. Claro. Ese objetivo, estar todos los años en Liga de Campeones, para el Sevilla sería incontestable cuando hubo un tiempo que lo estuvo.
Pues hacerlo
durante 14 años, claro. Decir que no es exigente, yo te digo que si no se hubiera clasificado para la Liga de Campeones alguno de estos 14 años, hace años que ya no sería el entrenador.
Es verdad que Juanfran dice una cosa interesante también anoche, que dice, más allá de eso que me parece un dato muy bueno en la Champions, estar 11 o 12 de no, 14 o no sé cuántas, pero Juanfran dice, en mi época estábamos acostumbrados a jugar una final por temporada. Si no era de una competición, era de otra y ahora ya llevábamos mucho tiempo. Correcto.
Y además,
entonces, ese nivel de exigencia también hay Atléticos que lo elevan un poco más y le piden al Atlético que por lo menos esté cada año peleando por algún título.
Pues eso que dice Juanfran no es verdad tampoco.
Volviendo al futuro.
Bueno, él ha estado años en los que nos han llegado a finales y no se han ganado títulos, por lo tanto, no es verdad.
Pero la pisaba tal. Yo no digo toda la temporada, pero era un asiduo a la Champions, era otra historia.
Él habla de estar casi todos los años peleando en alguna final. Y dice, habla de las que ganamos y de las que perdimos. Pero dice que ahora, bueno, lo escuchamos anoche, que ahora lleva el Atlético unos años donde ya se echaba de menos que esté en una final.
Pues vamos a ver. Bueno, pues es que Juanfran no dice la verdad o está equivocado. Porque acabamos de decir hace 48 horas que hace 13 años que no se mete una final de la Copa del Rey. Por tanto, en Copas del Rey, quitando aquella de hace 13 años del Mirandazo,
sí, no, ha otra.
No se había metido en ninguna. Champions es verdad que ha habido dos. Es que tampoco ha habido.
Poco, ¿eh? Hay dos finales de Champions, cuidado, ¿eh?
Muchísimo.
Y años en los que estuviera éxito. 15 o 18 puntos en Navidad y en
pues
Barcelona.
Algunos ha habido,
también. Yo volviendo al futuro de.
Algunos ha habido.
Julio. Al futuro de Simeone.
Pero decir que no es exigente todo lo que ha conseguido cuando solo Bayern, City, PSG, Madrid, Barça y Atleti en estos 12 años han estado en Liga de Campeones todos los años.
Yo volviendo al futuro de Simeone, la duda que me queda es cómo está encajando Simeone todos los cambios que se están produciendo en el Atlético de Madrid. O sea, hasta hace poco el Atlético de Madrid era Simeone y Miguel Ángel Gil Marín.
Simeone y 10 más.
Y punto.
Y ahora también.
Julio. No.
Julio, ahora también.
Para nada ahora es.
Pero estás dando una información.
No, por supuesto, vamos, lo llevo diciendo ya muchos meses aquí.
Yo te digo que el que manda en el club sigue siendo Miguel Ángel Gil Marín.
Hasta hace poco...
Y
el
que va
el otro día, Simeone,
y cuando
y Miguel Ángel Gil Marín.
Y va
ahora,
y el otro día, ahora, Julio, Talavera,
y ahora hay un fondo de inversión que está metiendo y va a meter mucho dinero y que quiere resultados. Y la exigencia del club está cambiando. Y ahora hay una figura que es Mateo Alemany, que está ahí puesto por el fondo de inversión para que se piense en el futuro, para que se analicen fichajes, para que se tomen decisiones estratégicas, etcétera. Por lo tanto, la duda que a mí me queda es si en ese nuevo ecosistema, si en esa nueva exigencia brutal que ha cambiado, esto ha cambiado radicalmente el Atlético de Madrid, ¿cómo lo está encajando Simeone de cara al futuro? Es la única duda que me queda.
Pues sería una pregunta
Simeone. Y escuchando a personas que están cerca de Simeone y que están cerca del Atlético de Madrid, ya no te dicen con la misma contundencia que años anteriores, ha hecho lo para tiempo, ha hecho lo para rato. No te lo dicen ya. Y Juanfran Ochoa en el larguero no lo pudo decir. Porque empiezan las dudas.
No lo quiso decir.
Mira, escúchame.
No lo dijo.
No sé si va a seguir más allá de su contrato, que es 2027. Ahora, lo que acabas de decir no es ni una verdad. Lo de Apolo no influye absolutamente en nada.
¿Cómo que no?
El que manda es Miguel Ángel. El que va hace dos semanas.
Pero que no he hablar dicho
con,
que,
hablar
que
con
yo
los
digo
jugadores,
que no mande Miguel
hablar
Ángel.
Hablar con los jugadores
que yo lo
es
que digo,
Miguel Ángel.
No, que yo lo
y Mateo
que
Alemany,
digo es que hasta hace
y
semanas,
Mateo Alemany no lo ficha Apolo. No, pero es que está diciendo
pero
la verdad.
Ver, pero,
que no
pero,
es verdad.
Pero,
que Apolo no tenía ni idea. No tiene ni idea de nada del Atlético de Madrid. Que el que va a quedar al frente.
¿Cómo que no tiene idea? Si es
no
el
tiene
que
ni idea. Tiene de los balances. Y de la pasta. Y de lo que y sobre todo
y sobre todo
del negocio que va a haber alrededor del Atlético de Madrid con la ciudad del deporte. De lo deportivo, el que sigue manejando el club y va a seguir manejándolo después
perfecto.
De la Junta de Accionistas y después de que entren varios directivos en el Consejo de Administración procedentes del Fondo de Inversión Americano,
bueno,
es Miguel Ángel Gil Marín. Ya
que
está.
Es igual
si Miguel
que
Ángel Gil Marín no quiere que siga el Cholo, no va a seguir.
Yo te digo,
pero no por Apolo, ni por exigencia, ni por historias.
¿Tú crees que el club es igual que antes? Yo te digo que el club ha cambiado. Y que la exigencia del club ha cambiado.
Hay temas sobre la guerra menos tensos que el del Cholo. Temas más que se habla de cosas más serias y son menos tensos. Nos falta escuchar también a Juanfran sobre Griezmann, que también le preguntamos. ¿Qué te parece si te sorprendería que se fuese en este punto de la temporada? Juanfran Torres, ¿entenderías que en este punto de la temporada Griezmann dijese me voy al Orlando City?
Yo lo respetaría, y porque también se lo ha ganado tantos años en el Atleti intentándolo todo y bueno, su salida al Barça lo quiso volver, él se dio cuenta de que no fue un buen paso para él y está claro que yo prefiero que se quede porque pienso que aún le queda esa magia que él tiene.
Pues nada.
Falta decir, yo lo entendería, sí. O yo lo respetaría, pero no lo entendería. ¿No?
Prefiero que se quede, pero.
Por cierto.
Pero bueno,
hasta ahora sigue sin haber ninguna noticia.
Se cumplen 48 horas desde que Griezmann y el Atlético de Madrid sabe que juega la final de la Copa del Rey. 48 horas y Griezmann sigue sin confirmar si sigue.
Bueno, yo,
o se marcha.
Y sabe que es contra la Real Sociedad,
no,
además. Su otro equipo con el que juega este fin de semana.
Y sabe que el aficionado del Atlético de Madrid le gustaría escuchar que va a jugar esa final.
Yo,
y todavía no lo ha dicho.
A riesgo de que se enfade Talavera, estoy muy contento porque la primera vez que salió la noticia, no, porque del Madrid se puede decidir cualquier cosa, pero ya todo el resto de temas la cosa es más complicada. Pero yo digo,
además que os habéis puesto todos en ese lado de la mesa y habéis dejado solo aquí a
Talavera. No, ni del Atleti y del Barça poquitas cosas. Del Madrid se puede decir, le puede Alberoa, Florentino se tiene que ir, eso se puede decir todos los días. Pero yo quiero decir que estoy muy contento porque cuando que me acuerdo venía de un partido del Bernabéu, no me acuerdo qué partido era, en el Estadio Santiago Bernabéu, salió la noticia de Griezmann, lo pusiste encima de la mesa en el larguero y aquí se le dio un pozo de normalidad la noticia, que yo llegaba a mi casa y digo, joder, estaré yo todavía, me está pitando el oído del partido del Real Madrid, y luego me he dado cuenta que la noticia ha tenido una trascendencia y que es un auténtico bochorno que la leyenda del Atlético de Madrid tenga en vilo a la afición del Atlético de Madrid, que evidentemente está mosqueada con su jugador independientemente de lo que pase, porque no lo hizo una vez, lo ha hecho dos y está en la tercera. ¿Qué está en su derecho? Está en su derecho. ¿Qué es respetable? Es respetable. ¿Qué es una cuestión de pasta? Parece evidente, pero que no se le puede dar pozo de normalidad a una situación como la que está pasando ahora mismo Griezmann. No se le puede dar. Ni en el Atleti, ni en el Madrid, ni en el Barça, ni en ningún equipo serio.
¿Qué te parece, Chazarri, lo de Griezmann?
Pues hombre, que la final lo enrarece todo. Yo estoy de acuerdo con Romero. Es que va a jugar una final el Atlético de Madrid. Ojo, de un jugador muy importante. Que
ya, y si llega a perder ayer bueno. el Atlético de Madrid, Griezmann se va y le damos pozo de normalidad.
Bueno, pues hombre, es más normal. Es más normal.
A mí no me lo parece.
Sí, es más normal porque el Atlético ha tirado la temporada. Ya el Liga no tiene nada que hacer.
Perdona, entonces, el Atlético de Madrid está en octavos de final de la Liga de Campeones. Va a jugar contra un equipo que nos cae muy bien Pedro Porro, pero que hoy ha palmado en la Premier, y que lo normal es que esté en cuartos de final de la Liga de Campeones.
Sí, pero no le vemos. Luego el fútbol dirá, pero no le vemos demasiadas opciones en la Champions, ¿no? Yo al menos no le doy muchas opciones, ¿no? Pero es que tienes ya la final. Tienes la final. Eso es lo que, hombre, lo que pasa es que, claro, el dinero de Griezmann, pues claro, tendrá ahí un dinero que puede palmar si no se va. Pero
no, eso me parece muy bien, pero que no se le puede dar pozo de normalidad a una cosa que en cualquier otro club sería un escándalo. Así de sencillo.
Que hay que recordar que a Griezmann le prometieron que se podía ir cuando quisiese. Claro. A cambio de bajarse el dinero y diferir el pago de su último contrato en dos temporadas. Quiero decir que también el club hizo una promesa que el Griezmann se la cogió. Y sí, dijo, vale,
perfecto. Se lo pidió,
no, le dijeron, oye, puedes hacer esto y te puedes ir cuando quieras. Y Griezmann ha dicho, pues lo que me dijisteis.
Lo explicaste perfecto.
Lo que me dijisteis.
Y que los trenes pasan cuando pasan.
Sí, claro. Seguramente Griezmann no sabía que iba a estar en este punto, en lo personal y el equipo, en lo colectivo. Pero
y él te dirá que iba a ser suplente.
Él se está agarrando a lo que le prometió el club y por eso estará dudando.
Que iba a ser suplente, que iba a ganar menos. Y dijo, pues ahora me puedo ir.
Bueno, en Sevilla la final el 18 de abril. Hola, Isabel Pacheco, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo van los precios? ¿Han subido con respecto de ayer a hoy? ¿Han subido otro poco?
Sí, han subido. Y yo creo que por día han subido
de hoy
más.
A mañana seguirán subiendo más. Los aviones, los hoteles y todo esto.
Sí, porque bueno, la final es el 18 de abril, Atlético de Madrid, Real Sociedad, y todo el que quiera ir pues se va a tener que rascar el bolsillo. Según un estudio que ha publicado la agencia de noticias Europa Press, que has consultado una de las plataformas más especializadas del sector de reserva de hoteles, para la final de Copa se observa que el precio de los hoteles en Sevilla ha subido hasta un 90% en relación a lo que costaba la reserva hace tan solo un mes, para ese mismo fin de semana. O sea, de un mes para acá,
90%
el 90% ha subido. Luego es cierto que dependiendo de la zona de la ciudad varía el precio. Por ejemplo, la noche en un hotel en la zona de Nervión, pues el precio oscila entre los 600 y los 1.200 euros.
Muy barato.
Luego también hay hoteles en otras partes desde 800 euros. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que ese fin de semana coincide que es el fin de semana previo a la feria de abril. También está la Maestranza y eso ha provocado pues que en Sevilla ese fin de semana se junte...
No hay hoteles para todo.
Exactamente. Bueno, me han dicho que sí, que no hay problema, que en Sevilla que hay sitio. Y claro, todo esto del precio ha levantado mucho revuelo. Y desde aquí en El Larguero hemos hablado con el presidente de los hoteleros de Sevilla, sí. Manuel Cortat, que nos decía que no entiende las críticas y porque por otro lado esos precios se consolidan porque la gente pues los paga. Vamos a escuchar a Manuel.
La verdad es que se está haciendo un poco de campaña en este sentido, que no tiene mayor lógica, ¿no? Yo viajo, por suerte, por desgracia, muchísimo, y cuando coincide con los carnavales de Venecia o coincide con algún evento de estas características, los precios suben muchísimo. Si no hay demanda, pues el precio baja. Que lo que ocurre es que si hay personas que pagan un determinado precio, pues el precio se consolida, ¿no?
El hecho de que la feria esté ya ahí, el hecho de también de los toros en Sevilla y ahora la Copa, como que se ha unido todo, ¿no? En unos mismos días.
Claro, eso influye y bueno, pues este año pues ha coincidido esta conjunción de acontecimientos y bueno, se ha producido esta figura, pero que los precios no son muy distintos de los que se pueden ver en cualquier evento, y ya no hablo deportivo, pero que vuelvo a decir lo mismo, si no hay nadie dispuesto a pagarlo, el precio baja automáticamente.
Claro.
Manuel Cornat, que me he confundido en el apellido. Y claro, también hemos preguntado a Facua, que es esa organización no gubernamental que se dedica a la defensa de los derechos de los consumidores, y decía este programa su secretario Rubén Sánchez que desgraciadamente no hay solución ante esto, y le lanza también un dardo a los hoteleros.
Pues es que no hay solución, no estamos hablando de un servicio de primera necesidad, estamos hablando de ocio, El ocio pues se paga más o menos caro en función de nivel de demanda, por tanto difícil de reivindicar nada en este sentido cuando hablamos algo de un mercado totalmente liberalizado. Lo único es ese mensaje relacionado con que ellos piden ayuda en determinadas coyunturas, ahora no van a dar ningún tipo de ayuda al usuario que quiera disfrutar de la final acudiendo a Sevilla, sencillamente van a hacer el agosto en unos cuantos meses previos.
Sí, que es lo que tiene, que mientras haya gente que lo pague, pues ya está. Ahora que nos parece bien, pues no, locura, a mí no me parece bien.
Pero,
que no pasa solo en Sevilla, que parece que estamos poniendo el foco en Sevilla, que ya lo sé, Chazarri. Pero que no me parece bien, que no me parece bien ni en Sevilla ni en ningún lado, vaya.
Ya, claro, pero esto es lo de toda la vida, es la ley del negocio y el debate es muy profundo. Enfrente del Congreso de los Diputados hay un hotelito, y yo cuando he pasado por la puerta no me han dicho, entre, que tiene aquí la habitación a 25 euros. No me lo han dicho nunca. Pues claro, es que esto consiste en esto, en pagar mucho, y como dice Rubén, el de Facua, esto es ocio, el que no pueda pagar el ocio, que no venga, es que no hay más historia, ¿no? Y además, para venir a Sevilla hay muchas fórmulas, ¿eh? No solo es decir pagarte el hotel en Sevilla, hombre, que hay muchas rutas y se puede viajar de una manera seguro que con un precio mucho más rebajado, ¿no?
Pero que esto no es una crítica a Sevilla.
Pues digo que no,
sí. Claro, esto
ya,
es
una ya, pero no es que sea una crítica, pero en parte sí se entiende así, porque parece que tenemos que estar aquí, venga, que ya viene, venga, todo baratito, ¿qué queréis? Comer, venga, ¿qué queréis?
No, hombre,
pues se pagan las cosas buenas y ya está, y si no, no venga,
¿eh? Entre baratito y atracar. Hay un término
atracar,
medio.
No, atracar,
a mí me han llegado
atracar,
mucho
atracar, no, tú lo pagas si tú quieres, tal, no es atracar.
Y atracar.
Si tú quieres lo pagas y si no, no viene, no es atracar. Claro.
Y yo creo que se podía legislar en este tipo de eventos.
Sí. Pues adelante, que
porque legislen. Porque es un auténtico bochorno.
No, pero que me han llegado mensajes de sevillanos que están molestos porque no, es que parece como si vas a Barcelona que no te pasa lo mismo. Y en Barcelona pasa lo mismo. Y en Madrid lo mismo. Pues efectivamente, pues en Madrid pasa lo mismo, lo criticaremos también y diremos que están robando.
No lo criticáis mucho, no lo criticáis.
Bueno, ese es el error.
Hace 48 horas nos atracaron con la excusa del Congreso del Móvil en Barcelona. Nos atracaron hace 48 horas por la noche de hotel. Es evidente, o sea, que eso lo hacen todas las ciudades, pero que es un bochorno, por lo menos podamos decir, Chazarri, que es un bochorno y que es un atraco y que te roban, ya está.
Por cierto, 18 de abril, la Maestranza de Sevilla, mano a mano, Manuel Escribano, Borja Jiménez con toro de Victorino Martín.
Claro, si queréis venir por 20 euros, queréis venir. Esto no puede ser. Pues no puede ser, no puede ser. Ya está.
Esto merece el pago de
Chazarri, eso, con cena incluida, Chazarri.
Eso se vuelve también en contra, ¿eh? Que alguna vez en Sevilla llegará a una final, ¿eh?
Muy bien. Pues yo asumo mis palabras, no pasa nada. O lo pago o no lo pago. Ya
no hay un poco de. Aquí te va a acreditar la SER, va a ser por la patilla.
Habrá duda para mucha gente si ir a las 7 o ir a las 9, ¿no?
Bueno, yo lo tendría claro.
Ir a las 7, ¿no?
Vamos. Sin ninguna duda.
¿Quiénes son? ¿Mano a mano entre?
Manuel Escribano y Borja Jiménez.
Esos son
con
la leche.
Toro de Victorino Martín.
Esos son la leche, ¿no?
Pues mira,
no,
Borja Jiménez. Pues mira, Pulido, los de Apolo saben lo mismo de esa corrida de toros que deportivamente del Atlético de Madrid. Para que te hagas una idea. Pero hombre, es que no se puede decir cualquier
eso
cosa.
Se la queda. Pero te digo una cosa, Talavera. Pero los de Apolo.
Quedan 15 segundos.
Ni puñetera idea de lo de Apolo. Ni puñetera idea. No tienen ni puñetera idea de lo de Apolo.
No mandan nada en el Atlético de Madrid. No van a mandar nada. No van a pedir.
Me voy a saludar a
cuentas, en lo deportivo nada.
Voy a saludar a Paulo Futre con vuestro permiso.
Y no han traído a Mateo Alemán para eso, Paulo porque Futre. Ya lo intentaron fichar hace dos años Miguel
adiós
Ángel cuando no estaba ni
a
Polo Futre.
Adiós, adiós.
El Larguero con Manu Carreño.
A ver, dejadme que salude a alguien que de verdad sabe de fútbol y sabe del Atlético, que es Paulo Futre y que nos está escuchando por ahí ahora mismo. Paulo, muy buenas.
Manu,
¿cómo estás,
muy
hombre?
Buenas noches a ti y a toda la audiencia, ¿no? Es un honor siempre hablar contigo.
Lo mismo digo, qué bien. Qué bien suena Futre en el Larguero siempre. Es que suena de maravilla Futre en el Larguero.
¿Sabes? Cuando quiero, hablo más o menos bien castellano, ¿no?
Sí. Cuando, digamos que cuando te interesa, ¿no?
Sí, he ganado la experiencia cuando era capitán de la Leti, ¿no?
Oye, déjame que te felicite. Acabas de cumplir años, ¿no? Hace poco.
Hace poco, sí.
¿Cuántos?
Muchas gracias.
¿Cuántos han caído?
60.
Joder, estás hecho un chaval.
Ya huele, ¿no?
Ah, que va, todavía. Te queda mucha cuerda todavía. Oye, y lo celebraste en Twitter. Y lo celebraste con la mítica foto del gol que le metiste a Bullo. Hay cosas que no se olvidan, ¿no?
Claro, hay momentos, sabes que hay partidos eternos, ¿no?
Sí.
y con Buio tuvo partidos eternos, entonces siempre estará ahí, ¿no? Hasta, claro, hasta que me vaya de este mundo, los duelos y los partidos importantes que tuvo con el Madrid, y especialmente con Buio en la portería, fueron únicos, ¿no? Para mí.
Claro, claro. Ahí saltaban chispas, ¿eh? Saltaban chispas en cada partido, ¿eh?
Eran otros tiempos, ¿no? Eran sí, otros sí. Derbis, eran derbis que empezaban 15 días antes, ¿no?
menos mal que no había VAR entonces, ¿eh?
¿Sí? Yo creo que he sido el jugador que más ha caído dentro de las áreas en los estados españoles.
Claro.
Entonces, como tenía mala fama, yo creo que con el VAR me habían marcado más penaltis. Pero también es verdad que tenía muchas más tarjetas amarillas y rojas, ¿no? Seguro.
Leyenda rojiblanca, ganó la Copa del 91 al Mallorca, ganó la Copa del 92 al Real Madrid. Paulo Futre ahora pendiente de la Copa del 2026. Clasificaba al Atlético después de eliminar al Barça. Vaya eliminatoria con el Barça, ¿eh? De locos.
De locos, ¿no? De locos. Pero el medio campo, es Pedri, para mí es una cosa.
Hombre.
De Pedri y Vitinha. El portugués, para mí, son los dos centrocampistas mejores del mundo, ¿no? Y claro, ellos tenían la motivación de entrar y de intentar dar la vuelta al marcador, ¿no?
Claro.
El primer gol del Barça es una obra de arte increíble, ¿no? Del chaval,
sí,
¿no?
Totalmente. ¿Cómo se la pone a Bernal? ¿Qué jugadita de Lamine? Es que Lamine es mucho Lamine, ¿eh? Ya mal este.
Es mucho.
Si te dijesen, ficho uno para el Atlético, a Lamine o a Pedri, ¿a quién fichabas?
¡Oh, qué difícil! Oh, muy difícil, mano. Pedri, joder, el chaval este va a hacer historia. Hombre, ya está haciendo historia.
Sí, ya
demás,
está,
¿no?
Ya está, sí.
Pero Pedri me encanta, ¿no? Me encanta, Pedri, ¿no?
Ya.
Entonces me pones muy difícil, pero creo que hoy quizás a Pedri, ¿no?
Oye, ¿y rival la Real Sociedad? ¿Favorito el Atlético ante la Real?
Y la Real es un equipo que nos puede meter en problemas, claro.
Sí, sí. Tiene buenos jugadores también, ¿eh? Tiene ahí, fíjate cómo está. Sí. Oyarzábal está en un momento de forma espectacular. Y luego tiene jugadores como Marín, el central, sí, Turrientes, Gonzalo, Barrenechea, sí. Tiene unos centrocampistas. Y luego Guedes
Gonzalo Guedes.
Guedes,
¿no?
Sí.
Gonzalo Guedes, mi compatriota,
sí,
¿no?
Sí, como ha resucitado ahí otra vez, ¿eh?
Claro, es verdad, ¿eh?
Oye, ¿estarás en Sevilla apoyando a tu Atleti como gran embajador que eres? Es que tienes que ser embajador, pero de verdad, del Atlético de Madrid. ¿Pero vas a ir a Sevilla o no?
Seguro que iré, ¿no? Seguro. Y claro, sabes que al ser embajador, yo creo que me falta cumplir este sueño, ¿no? He sido jugador, creo que capitán, embajador también, después sí, sí. Director deportivo. Creo que siempre ha dado todo por mi Atleti y me falta ahora, creo que mi último sueño es volver a ser, no embajador, pero estilo butragueño, sí. ¿No?
O sea, te sigue latiendo rojiblanco el corazón, ¿eh?
Siempre, esto siempre, no, mano. No hay otra, ¿no? Yo creo que es un amor eterno, ¿no? Desde los... Llegué con 21 al derbi este con Paco Buio. Fue un año después, ya era capitán, a partir de ahí.
Fíjate.
Yo creo que ya no admitía que nada dijese que era más colchonero que yo.
¿Y crees que hay posibilidades? ¿Tú lo has hablado con alguien o alguien ha hablado contigo de que tú acabes con ese sueño? No sé, ¿alguna vez habéis tenido alguna conversación con el Presi, con Miguel Ángel, con el Cholo? No sé.
Tuvimos ahí una reunión hace 10 años, no ha sido el momento, vamos a ver al futuro, ¿no?
Ahora hay cambios importantes, sí. Llega Apolo y se harán con el control del club, aunque seguirán Miguel Ángel y Enrique Cerezo. Pero quién sabe, ¿no? Las vueltas que da la vida. Si igual vemos otra vez a Pablo ahí en el Atlético de Madrid.
Yo nunca hablé de este tema, hablé ahora hace poco. Yo creo que ni con mis hijos había hablado solo hace unos años que cuando el Atlético estaba en su peor momento,
sí.
Cuando era director deportivo, cuando estaba la intervención judicial dentro del club, cuando el gobierno quería destruir al Atlético, quería acabar con el Atlético, por el tema político, no había, ha habido un momento, el segundo año, el infierno, que no había nada, teníamos deudas increíbles, los jugadores ya no cobraban hace 8 o 9 meses o más,
sí.
Y he metido casi todo mi dinero ya, Manu, de mi bolsillo, ¿no?
O sea, tú pusiste pero, dinero para ayudar a jugadores, por ejemplo, para ayudar a compañeros.
Para pagar a los jugadores, sí, para el Luis Aragonés.
De tu dinero, de tu dinero.
He metido casi todo mi dinero, me acuerdo que la madre de mis hijos,
sí.
Ya estaba separada, Isabel, y también mis dos mejores amigos preocupados, ¿no? Pero mi padre no. Mi padre me decía, mi padre era un loco por Jesús de Gil y también amaba el Atleti por como me habían tratado, ¿no? Era un cochonero ya también. Y siempre, mira, no morirás a la fuerza, ¿no? El Atleti desciende, no asciende, y al segundo año del infierno descendía, no podía sobrevivir, ¿no?, a las deudas, ¿no? No podía, era como el Oviedo.
Sí, sí.
Como otros clubes que bajaban, ¿no? No sé si a la tercera o a la preferente, no me acuerdo.
Sí.
Pero mi padre me decía, este dinero, la mayoría de este dinero es ganado de la Leti. Por eso lo debes.
Yeah.
Tienes que ayudar a Jesús Clegil, que es como tu segundo padre, ¿no?
Sí.
Entonces, he metido casi todo mi dinero y gracias a Dios hemos ascendido. Porque quién sabe, a lo mejor, si no ascendemos, y ser mecánico.
Claro.
¿Sabes? Yo he sido mecánico.
Sí, sí.
De los 3 a los 15 años, ¿no? Volví a ser mecánico.
Claro, claro.
Pero volví a hacer lo mismo, ¿no?
Hmm. O sea, que hubo compañeros que seguramente no se fueron del Atlético por esa ayuda que tú les diste, ¿no? Económicamente.
No, el dinero que he puesto fue para los jugadores, ¿no? Cuando entró la intervención judicial, los jugadores podían ir presos.
Sí.
Porque entonces había dos contratos, el A y el B. Entonces funcionaba así el fútbol.
Sí.
Y cuando entró el Rubí, amenazaron a los jugadores que podían ir presos. ¿Eh?
Yeah.
Cuando entré, fue un año después, había jugadores que solo estaban cobrando el contrato A, que era mucho menos que el B, ¿no?
Claro, claro.
Y habían ya muchos no pagaban la hipoteca, ya tenían problemas algunos con la comida, y tuvo que ser yo, porque no podía entrar, la intervención no autorizaba entrar dinero negro.
Yeah.
¿No? Dentro del club, ¿no?
Sí, sí.
Ya podía poner dinero, ya no tenía también más dinero.
Sí.
Ah, ¿no? Entre comillas.
Sí.
Yo hablé con 4 o 5, mira, es urgente, ¿no? Si la ley te desciende, pierdo mi dinero. Coño, pero intenta ayudar, coño. Es rico, multimillonario, pero no. En el momento de la verdad, ninguno.
Yeah.
Ninguno. Yo conozco, a lo mejor Miguel Ángel sí, pero yo conozco a alguno. Yo no conozco a ninguno que hablé con 4 o 5, entonces, que ayudó al club, ¿no?
La historia de Paulo, que conocemos mucho sobre sus partidos, sobre sus goles, pero sentía la camiseta para todo, no solo en el césped, sino también fuera del césped, y como está reconociendo, echando una mano a los que más necesitaban en aquellos años tan, tan chungos y tan feos para el Atlético de Madrid.
Yo nunca hablé de este tema, eso salió, ni fui yo que salió. Yo estoy en una entrevista en Radio Marca.
Sí.
Estamos en la guerra, yo y el presidente, que le quiero mucho, le echo mucho de menos, estamos en guerra. Ele entra en directo, nos empezamos a insultar, y es él que saca ese tema. Él ya te agradecí el dinero que has puesto, no sé qué, no sé qué más, ¿no? Él que sacó.
Sí.
Y yo nunca hablé de ese tema, ¿no?
Ya. Yeah.
Hablé hace poco solamente. Quizás me hicieron esta pregunta y hablé en una entrevista.
¿Sientes que luego te lo agradecieron, te lo agradeció el club o no lo necesitabas o tú dijiste, mira, eso lo he hecho y estoy orgulloso de haberlo hecho?
Estoy orgulloso. Mi hijo me ha dicho eso. ¿Cuándo le he contado? Pues meses después, ¿no? Que yo he sido el único exjugador que ha ayudado a un club, ¿no? Con su dinero, ¿no? No sé si es verdad o no, pero él me ha dicho, mira, tú has sido, porque conoce las redes sociales, de internet, ando buscando, y yo creo que he sido el único que, entonces, más orgullo tengo, ¿no?, de haber hecho lo que hiciste, de amar a Atleti.
Pues ojalá ese círculo se acabe cerrando con lo que decía Paulo Futre y que algún día te veamos otra vez en el Atlético de Madrid haciendo lo que sea, que lo hará muy bien seguro. Pocos más como Futre sienten el Atlético.
Sí, Manu, sí, responsabilidad esto es. Lo que hablé con Miguel y con la prensa hace un par de años era representar a Atleti en los actos.
Claro, claro.
Con las peñas, cuando el prensa no viajase y
hacerlo
reío
tú,
en su representación, algo así sin grandes responsabilidades,
claro,
¿no?
Claro.
Te digo, con el equipo, nada de tener responsabilidades con los fichajes, nada, nada de eso.
Sí, sí. Oye, y quería preguntarte para acabar por el presente, y sobre todo por un nombre. Fíjate, ya hemos hablado de la Copa, estarás en la Copa, va a ser una final muy bonita, no hay favoritos, tal, el Atlético de Madrid. Ahora mismo pensando en si Griezmann se va al Orlando City o se queda en el Atlético. ¿A ti cómo te suena eso, Paulo?
Para mí, Griezmann, la FIFA y los premios de esos premios, premio a una mentira de sí. Balón de Oro, ha hecho dos, muchas injusticias, pero dos enormes injusticias con el Atleti. El Atleti ya merecía tener dos Balones de Oro. Uno era yo en 87, que era mitad del Oporto y mitad de la Atleti, ¿no?
Sí.
El Balón de Oro.
Ese está claro. Sí, sí.
Ha ganado Gullit. Okay. Gullit ha sido un fenómeno. Merecía ganar el Balón de Oro, seguro. Pero no este año.
Ya.
Ha sido un robo. Y otro gran robo ha sido de Griezmann en 2008. Con todo el respeto a Modric, con todo el respeto, que ha sido un fenómeno. Pero en 2008, lo que ha hecho Griezmann en la Europa League fue clave para ganarnos. Y después ha marcado dos goles en la final al Marsella. Y lo que él ha hecho después ya al Mundial, que ha sido campeón del mundo, ha sido una enorme injusticia, un robo. Por eso Griezmann para mí ya es un jugador mítico, una leyenda colchonera. Y como ex profesional, que haga lo que quiera. Como colchonero, que se quede en la Leti, ¿no? Y que termine su, su carrera en la Leti, está claro, ¿no?
Bueno.
Pero Griezmann para mí es un fenómeno en todos los sentidos. Y este año, perdona, Manu, este año el Modric ha votado un periodista que no existía. Tú mira, no existía el periodista este, era un fantasma.
Sí.
Y yo imagino cómo quedó Griezmann cuando ha sabido esto, ¿no? Que ha habido periodistas fantasmas que no existían, que votaron en 2018, ¿no? Un día que le entrevistes, pregúntale esto, por favor,
¿no? Sí, sí, lo haremos.
¿Cómo se quedó? Porque eran periodistas fantasmas a votar. Usted de loco, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Oye, y la última. ¿Y el Cholo? ¿Hay que seguir apostando por el Cholo, en tu opinión, después de 14, 15
siempre.
Años? Siempre.
Yo he dicho, escrito en el diario Marca, en 2003 o 2014, que el Cholo sería nuestro Alex Ferguson, ¿no?
Sí.
Como ha sido Alex para el Manchester United, que tuvo 27 años. Sí. Mira, ya no sé. Ya
le queda la mitad 15. Solo.
Ya lleva 15, ¿no?
Sí, creo. Eso es. Le queda casi la mitad, un poquito menos.
Casi, casi. Por eso, para mí, el Cholo tendrá que quedar hasta que él quiera. Hasta que él quiera.
Qué bueno. Son las reflexiones de un atlético en tiempos de alegría, porque los atléticos están luchando por ganar otro título, que ya toca, ¿eh? Hace 13 años que no iban a una final de la Copa del Rey y ahora van a tener la oportunidad de levantar otra en Sevilla. Seguramente por ahí estará Paulo Futre y quién sabe si dentro de no mucho volvemos a ver a Paulo relacionado con el Atlético de Madrid. Alguien que lleva ese club y lo llevará hasta que se muera en el corazón. Paulo, qué alegría tenerte por aquí, Manu. Siempre. No tardes, ¿eh?
Es un honor siempre hablar contigo, siempre.
Lo mismo digo.
A Opaletti, vamos a ver ahora. Sí. Esto da un plus a la plantilla para la Champions, ¿no? Vamos a ver con el Tottenham. Vamos a ver
la semana que viene con el Tottenham, sí. Vamos a ver qué pasa.
Venga,
cuídate mucho, te mandamos un abrazo a todos.
A Opaletti, muchas gracias.
Adiós, Manu. Paulo, chao. Qué grande, Paulo Futre desde Portugal, hablando de este Atlético de Madrid, la final de Copa, y también hablando de su pasado y de su presente, y quién sabe si de su futuro también rojiblanco.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.